Grupo Saculeu, Área Comunicación y Lenguaje, Semana 13.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta
El Maestro en Casa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Es un placer encontrarnos de nuevo en el curso de Comunicación y Lenguaje del Grupo Saculeu. Les saludamos Luis
y Erlinda. ¿Cómo está?
Antes de iniciar con nuestro estudio, quisiera compartir un pensamiento que he encontrado. Escuche. El éxito no se logra solo con cualidades especiales. Es sobre todo un trabajo de constancia, de método y de organización. ¿Qué le parece? Y a ti, Erlinda, ¿qué te parece este pensamiento con el cual estamos comenzando la semana?
Pues me parece muy bien. Es una frase acertada. Luis, muchas personas creen que el éxito se logra con grandes golpes de suerte, pero generalmente no es así. Se logra con mucho esfuerzo y dedicación, como bien decías tú. Ahora, con ese mismo entusiasmo, abra su libro en la página 215.
Recordemos que en las semanas anteriores estudiamos la narrativa y la poesía del siglo de oro español.
En esta semana 13 estudiaremos a grandes dramaturgos. Nos centraremos en el teatro del siglo de oro español.
Así que acomódese bien y sigamos con la lectura de los contenidos de esta semana.
¿Qué encontrará esta semana?
La aventura de leer.
La vida es sueño y un lector empedernido, de Pedro Calderón de la Barca. Fragmentos adaptados.
El mundo del lenguaje.
Teatro del siglo de oro español.
Mejore su ortografía.
Uso correcto del paréntesis.
Exprésese con claridad.
Ficha de lectura.
Ahora sigamos con la lectura de los logros que usted alcanzará al finalizar el estudio de esta semana. El primero es aplicar la técnica del parafraseo para resumir un texto.
Identificar características y autores del teatro del siglo de oro español.
El tercero, usar correctamente los paréntesis en las oraciones que escribe.
Y el último, elaborar una ficha de comentario de la lectura de la semana. Y al final de la página aparece una línea en blanco en donde usted escribirá su logro personal. En esta ocasión, yo he escrito practicar la lectura interpretativa.
Muy bien, Luis. ¿Y usted qué ha escrito? Si aún no lo ha hecho, anótelo más tarde. Ahora, avancemos. Continuemos nuestro estudio en la página 216.
La aventura de leer.
Esta semana leeremos un fragmento de la obra La vida es sueño, escrita por Pedro Calderón de la Barca. En el pasaje, el príncipe Segismundo se cuestiona sobre la razón por la que él vive encadenado en una torre, mientras otros son libres.
Pero antes de leer, fijémonos cuál es la estrategia de comprensión lectora. Para ello, ubíquese en la columna de la izquierda y leamos.
Parafrasear un texto. Recuerde que para parafrasear, primero hay que comprender bien el texto. Fíjese en el primer verso. ¡Ay, mísero de mí! ¡Y ay, infelice! ¿Cómo lo diría usted con palabras más sencillas?
Le dejamos esta pregunta para su tiempo de estudio. Mientras tanto, vamos al título de la lectura. Leamos. La vida es sueño. Ahora, siga con atención la lectura.
Descúbrase Segismundo con una cadena y a la luz vestido de pieles.
¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, infelice! ¡Apurar cielos pretendo ya que me tratáis así! ¡Qué delito cometí contra vosotros naciendo! Aunque sí nací, ya entiendo. qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber qué más os pude ofender para castigarme más. ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Nace el ave y con las galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas. Cuando las etéreas alas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma. Y teniendo yo más alma, tengo menos libertad.
¿Qué le ha parecido la lectura? Y a ti, Luis, ¿qué te pareció?
Fíjate, Erlinda, que me pareció una lectura muy interesante, porque nos hace reflexionar sobre las injusticias que se presentan en la vida, la forma en que algunas personas son castigadas cuando en verdad no tienen culpa alguna.
Así es, tienes razón, Luis. Ahora, ¿qué le parece si continuamos con la lectura siguiente?
Sí, ubíquese en la página 217.
Este fragmento también pertenece a la obra de Pedro Calderón de la Barca. Está tomado de El Mágico Prodigioso. Lo que leeremos a continuación trata sobre un joven llamado Cipriano, que se rehúsa a salir a festejar y prefiere quedarse estudiando, aprendiendo. Leamos el título, Un lector empedernido. Ahora, siga con atención la lectura.
En la amena soledad de aquesta apacible estancia, podéis dejarme, dejando conmigo, que ellos me bastan por compañía, los libros que os mandé sacar de casa. Que yo, en tanto que Antioquía celebra con fiestas tantas, huyendo del gran bullicio que hay en sus calles y plazas, pasar estudiando quiero la edad que al día le falta. Gozad de sus fiestas varias, y volved por mí a este sitio cuando el sol cayendo vaya, que entre oscuras nubes pardas, al gran cadáver de oro son monumentos de plata. ¡Aquí me hallaréis!
Es posible que en un día de tanto gusto, de tanta festividad y contento, con cuatro libros te salgas al campo solo, volviendo a su aplauso las espaldas.
¡Ya basta, moscón! ¡Ya basta! ¡Idos de aquí! Y como digo, volved aquí cuando caiga la noche, envolviendo en sombras. Ya estoy solo. Ya podré, si tanto mi ingenio alcanza, estudiar esta cuestión que me trae suspensa el alma, desde que en Plinio leí con misteriosas palabras la definición de Dios. Porque mi ingenio no halla este Dios en quien convengan misterios ni señas tantas. Esta verdad escondida he de apurar.
Luis, muy bonita lectura, ¿verdad?
Exacto, Erlinda. En ella se puede observar un ejemplo de comportamiento. Cipriano prefiere atender primero sus responsabilidades que salir a festejar con los amigos.
¿Y a usted le gustó? Comparta sus impresiones en el círculo de estudio. Ahora pasemos a la comprensión de lectura. Ubíquese en la página 219.
En la sección comprensión de lectura encontramos el inciso A, el nivel literal. Leamos juntos las instrucciones.
Asegúrese de haber comprendido el significado de las palabras de las dos lecturas. Rellene el círculo de la definición que corresponda a la palabra resaltada en el texto. Para ello le pedimos que se ubique en el primer recuadro, el que está a la izquierda.
Leamos juntos. Apurar. Cielos. Pretendo, ya que me tratáis así. ¿A un costado? A la derecha, usted tiene dos posibles respuestas. La primera de ellas es averiguar la verdad. Y la segunda, acabar, agotar.
A ver, ¿cuál es el significado que corresponde a la palabra apurar? Ajá, muy bien, la primera opción. Averiguar la verdad. Rellene el círculo de esa opción. Si ya terminó, pasemos al siguiente recuadro y leamos.
Nace el ave y con las galas que le dan belleza suma.
Fíjese que la palabra resaltada es suma. Ahora leamos las opciones que nos dan. Y mientras tanto, usted rellena la opción correcta. Acción y efecto de sumar. Lo más importante de alguna cosa. ¿Cuál es su respuesta?
La respuesta correcta, Erlinda, es lo más importante de alguna cosa.
Así es, Luis. Pasemos al tercer recuadro. Leamos.
Ya estoy solo, ya podré. Si tanto mi ingenio alcanza, estudiar esta cuestión.
En estos versos la palabra resaltada es ingenio. Ahora leamos los significados que nos dan. Entendimiento, talento. Lugar donde se muele la caña y se obtiene el azúcar. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dices tú, Luis?
La primera opción. Entendimiento, talento.
Así es. Ahora pasemos al inciso B, al nivel inferencial. Leamos las instrucciones.
Ay mísero de mí y ay infelice. Es lo mismo que decir, ay pobre de mí. Eso es parafrasear. Decir lo mismo con otras palabras. Practique el parafraseo con estos versos. Escriba sus ideas en prosa en las líneas de abajo.
Recuerde que escribir en prosa es escribir de corrido, ocupando toda la línea que nos dan. Le pedimos que en su tiempo de estudio lea con tranquilidad estos versos que aparecen en el recuadro y también realice el ejercicio del numeral 2. Mientras tanto, sigamos avanzando. Pasemos a la página 220. Al inicio de esta página 220 está el nivel crítico. Leamos el numeral 1. Segismundo, que está encerrado en una torre, se queja de una injusticia cometida contra él. ¿Cuál es? Explíquela brevemente. A ver, ¿qué dices tú, Luis?
Yo digo que la respuesta correcta es desigualdad. Se queja de la injusticia de que a él se le considere menos que a los demás.
Así es, Luis. Le pedimos que en su tiempo de estudio realice los ejercicios propuestos acá en el nivel crítico. Lea con atención y realice lo que le piden.
Ahora pasemos a la sección Creciendo en Valores y leamos el título. Todas y todos nacemos libres.
Así es. Acá en este párrafo nos dicen que Segismundo se pregunta por qué le han quitado la libertad. Y recordemos que al nacer todas las personas somos libres. Pero además nos dicen acá que después, a lo largo de la vida, nos vamos atando a costumbres, modas, caprichos o pasiones.
Ubíquese en la sección, reflexione y actúe. Y ahora trate de recordar alguna lección que haya tenido que hacer en su vida y explíquela, tomando en cuenta el motivo, las circunstancias, las consecuencias, y escríbalo en el espacio en blanco que aparece abajo.
Bien, ahora pasemos a la página 221.
El mundo del lenguaje.
Estamos en el mundo de la literatura. Leamos el título del apartado 1, Teatro del Siglo de Oro Español. Ya recordábamos al inicio que a lo largo de estas semanas hemos estudiado la narrativa y la poesía del Siglo de Oro Español. Pues bien, esta semana estudiaremos cómo el teatro tuvo mucha importancia en ese siglo de oro. Le pedimos que se ubique en el segundo párrafo y vamos a subrayar una idea importante. En la primera oración que aparece, tome su regla y leamos. Se crearon las primeras salas teatrales llamadas corrales de comedias. Hasta ahí dejamos el subrayado. Fíjese que en esa época se formaron numerosas compañías de teatro y surgieron importantes dramaturgos y estudiaremos la vida de alguno de ellos.
Como bien lo decía Erlinda, en esta época el teatro español tiene mucha importancia y creo que también es importante que conozcamos sus características. Por eso le pedimos que se ubique en el numeral 1.1, las características del teatro del Siglo de Oro. Una de las cuales es que la estructura de cada obra teatral está formada por tres actos, que son el planteamiento, el nudo y el desenlace del argumento.
Así es, Y en la segunda viñeta nos indican que el verso es la forma de expresión teatral usada en esa época.
Otra de las características importantes es que los tipos de personajes que aparecen en cada obra suelen repetirse, como por ejemplo el rey, el galán, la dama, el villano, la criada, el gracioso.
Otra característica de este teatro es que se une lo trágico y lo cómico en un intento de imitar la naturaleza humana. Y por último, los temas, que son variados, y el honor es el tema que ocupa un lugar destacado. Y acá nos explican que se entiende que todos tienen derecho al honor basado en la recta conducta y la dignidad personal. Pero también aparecen otros temas, como los históricos y religiosos, y otros basados en la vida cotidiana.
Muy bien, ahora fíjese en el numeral 1.2, autores y obras. Acá conoceremos los dos ciclos en que se divide el teatro español de la época, en el que sobresalen dos grandes autores, Félix Lope de Vega y Pedro Calderón de la Barca.
En la primera viñeta nos dicen que el ciclo de Lope de Vega incluye autores como Guillén de Castro, Juan de Ruiz de Alarcón y Tirso de Molina.
El ciclo de Calderón incluye también dramaturgos como Francisco de Rojas Zorrilla y Agustín Moreto y Cabana. Ahora pasemos a la página 222.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica y IGER está presentando
El Maestro en Casa.
Esta es la semana 13 de Comunicación y Lenguaje del Grupo Saculeu.
El tema es Teatro del Siglo de Oro Español.
Conoceremos a tres importantes dramaturgos, Lope de Vega, Tirso de Molina y Pedro Calderón de la Barca. Al inicio de la página 222 está el inciso A, donde nos presentan a Lope de Vega. Este escritor es considerado uno de los poetas y dramaturgos más importantes del Siglo de Oro Español. Le pedimos que se ubique en el segundo párrafo y vamos a subrayar una idea importante sobre Lope de Vega. Tome su regla y su lapicero.
Sus dramas se caracterizan por lo popular. Los tres temas principales de su teatro son el amor, la fe y el honor. Cabe mencionar que Lope de Vega le da un nuevo enfoque al teatro, porque mezcla lo trágico con lo cómico, de una manera muy popular, siendo sus temas principales, como ya lo mencioné, el amor, la fe y el honor.
Muy bien, así es, Luis. Ubíquese en la viñeta donde dice Fuente Ovejuna. Esta es una obra importante de Lope de Vega. Y acá nos dicen que su temática es histórica y social, pues se basa en la historia de un pueblo que se une y se rebela contra su comendador, que es una persona muy cruel que maltrataba y explotaba al pueblo. Escuchemos con atención.
¿Qué mandas?
¡Que lo azotéis!
¡Piedad, piedad!
¡Azotadle hasta que salten los hierros de las correas!
En la siguiente viñeta encontramos El Caballero de Olmedo. Es considerada una tragicomedia porque mezcla elementos propios de la tragedia con elementos de la comedia de tema romántico. Ahora pasemos al ejercicio 1.
Leamos las instrucciones. Lea un fragmento de El Caballero de Olmedo. Luego, rellene el círculo de la opción que responde a la pregunta.
De los espíritus vivos de unos ojos procedió este amor que me encendió con fuegos tan excesivos. No me miraron altivos, antes con dulce mudanza me dieron tal confianza.
A ver, ahora leamos la pregunta que nos hacen. ¿Qué tema característico del autor se refleja en estos versos? Hay tres opciones. Está fácil la pregunta, ¿verdad? Leamos. La fe, el honor, el amor. ¿Cuál es la respuesta correcta?
El amor, Erlinda.
Así es, está muy fácil esta pregunta. Así que rellenamos el círculo de la tercera opción. Si ya terminó, pasemos a la página 223.
En el inciso B encontramos a Tirso de Molina, nombre con el que se conocía en el mundo literario al sacerdote Fray Gabriel Téllez, quien además de ser un siervo de Dios, era también un ilustre escritor, cuya obra se caracteriza por el estudio psicológico de sus personajes, especialmente los femeninos, y el predominio de la comedia de enredo.
Así es, Luis, y vamos a subrayar una idea importante de este autor. Ubíquese en el segundo párrafo. Le acompañamos con la lectura. Una característica que distingue a la obra de Tirso es el estudio psicológico de sus personajes, en especial de los femeninos. Hasta ahí dejamos el subrayado. Esta idea ya nos la había explicado Luis. Bien, sigamos. Ahora ubíquese en la primera viñeta y vamos a conocer uno de sus dramas destacados, que se titula El condenado por desconfiado. Y fíjese que esta obra es considerada una de las obras más importantes del siglo de oro por su pensamiento filosófico y su tensión dramática.
Otro de sus dramas destacados es sin duda alguna El burlador de Sevilla y Convidado de piedra, que es la primera obra que recrea el mito del famoso seductor de mujeres, Don Juan Tenorio. Erlinda, ¿qué te parece si ahora leemos un fragmento del inicio de esta obra?
Bien, buena idea. Vamos a ubicarnos para ello en el recuadro que está antes del ejercicio 2. Y escuchemos con atención.
Duque Octavio, por aquí podrás salir más seguro.
Duquesa, de nuevo os juro de cumplir el dulce sí.
Quiero sacar una luz.
¿Pues para qué?
Para que el alma dé fe del bien que llego a gozar. ¡Ah, cielo! ¿Quién eres, hombre?
¿Quién soy? Un hombre sin nombre.
¿Que no eres el duque?
Bien, ¿qué le pareció? Ahora vamos a practicar. Ubíquese en el ejercicio 2 y leamos las instrucciones que nos dan.
Lea este fragmento de El condenado por desconfiado. Luego rellene el círculo de la respuesta correcta. ¿Cuándo, Señor Divino, podrá mi indignidad agradeceros el volverme al camino que si no lo abandono esfuerza el veros? Aquí los pajarillos de vos me acuerdan y yo estoy diciendo... Si esta gloria da el suelo, ¿qué gloria será aquella que da el cielo?
Ahora leamos la pregunta que nos hacen. ¿Qué intención tiene el fragmento anterior? Y hay tres opciones. Mientras leemos acá, usted rellena la opción correcta. Evangelizar, enjuiciar, informar. ¿Qué opción rellenó?
La respuesta correcta es evangelizar, la primera opción. Ahora pasemos a la página 224. En el inciso C encontramos a Pedro Calderón de la Barca, un dramaturgo español que revolucionó la extensión y la métrica del verso, dándole más atención al contenido que a la forma y cultivando todos los géneros teatrales.
Así es, y recordemos que esta semana hemos leído dos fragmentos de este autor. Luis, ¿y qué te parece si subrayamos esa idea que tú acabas de mencionar?
Muy bien, entonces vamos a tomar nuestra regla y nuestro lápiz y subrayemos la primera parte del segundo párrafo. Calderón se caracteriza porque revolucionó la extensión y la métrica del verso, atendiendo más al contenido que a la forma.
Y otra idea importante de este autor es que cultivó todos los géneros, la comedia, el drama y lo religioso, y en este último género, en los autos sacramentales. En el tercer párrafo nos explican que un auto sacramental es una obra de teatro en un acto con episodios bíblicos misterios de la religión o conflictos de carácter moral y teológico. Y los personajes son alegóricos. El bien, el mal, las virtudes o los vicios. De sus obras destacamos dos dramas. Ubíquese en la primera viñeta y leamos La vida es sueño. Recordemos que el tema de esta obra es la libertad frente al destino. El príncipe Segismundo, encadenado en una torre, piensa que está soñando.
Otra de sus obras destacadas es El alcalde de Zalamea, que nos narra cómo se acaba la vida de un capitán de un grupo de soldados al ser apresado y ejecutado por raptar a la hija del dueño de la casa en donde estaba hospedado y de quien se enamora.
Ahora vamos a leer un fragmento de esta obra, El alcalde de Zalamea, en el que Crespo, el alcalde de Zalamea, argumenta en defensa de su honra. Ubíquese en el recuadro que está antes del ejercicio 3 y leamos.
Al rey la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios.
Ahora realicemos juntos el ejercicio 3 y leamos las instrucciones.
Calderón de la Barca se vale de la anáfora, repetición de una o varias palabras al inicio de frases o versos, para enfatizar la idea de que la vida es un sueño. Marque con un cheque el fragmento que contenga una anáfora. Luego subraye la palabra que la forma. Vamos a leer los versos que están en cada recuadro. Y luego identificamos cuál de los dos contiene la anáfora. ¿Qué le parece?
Comencemos. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que afana y pretende.
Ahora leamos los versos que están en el recuadro de la derecha.
Que quizás soñando estoy, aunque despierto me veo. No sueño, puesto toco y creo lo que he sido y lo que soy.
¿Cuál de estos fragmentos contiene una anáfora? Ah, muy bien. Son los versos que aparecen en el primer recuadro, el de la izquierda. Y a ver, ¿qué palabra forma la anáfora? Muy bien, sueña, que se repite en el primero, en el tercero y en el último verso. Complete este ejercicio en su tiempo de estudio. Ahora pasemos a la página 225.
En la sección Mejore su ortografía, vamos a ver el uso correcto del paréntesis. Este es un tipo de puntuación que se utiliza en el lenguaje escrito y nos ayuda a aclarar textos y nos ayudan también a entender la entonación.
Bien, le pedimos que en su tiempo de estudio lea con atención este contenido y realice el ejercicio 4.
Pasemos ahora a la página 226.
En esta página 226 aparece la sección Exprésese con claridad. Y esta semana le proponen realizar una ficha de lectura. Recuerde que en la semana 2 practicamos la elaboración de una ficha de comentario. Y dijimos que esta es una herramienta que nos ayuda a organizar nuestras lecturas. Acá nos recuerdan qué datos debemos incluir y nos dan un ejemplo. Título, autor, personajes, tema principal y el comentario, que expresa opiniones e ideas acerca de lo que ha leído. Lea con atención y realice la ficha de comentario de la segunda lectura de esta semana, Un lector empedernido. Lea con atención y realice el ejercicio en su tiempo de estudio. Pasemos a la página 227.
Al inicio encontramos el glosario, con todas las palabras nuevas que hemos aprendido en esta semana. Posteriormente, pasamos al resumen.
Recordemos que esta semana estudiamos el teatro del Siglo de Oro español y dijimos que en el Siglo de Oro español el teatro se consideraba como el arte más adecuado para representar la vida cotidiana. En el apartado 1.1 conocimos las características del teatro del siglo de oro español.
Recordemos que dentro de las características podemos mencionar la estructura en tres actos: el planteamiento, nudo y desenlace. El verso, que es la forma de expresión teatral.
Dijimos también que suelen repetirse tipos de personaje: el rey, el galán, la dama y el gracioso. Se une lo trágico y lo cómico.
Y se destaca el tema del honor.
En el apartado 1.2 conocimos autores y obras. Y estudiamos la vida de tres importantes dramaturgos. El primero, Lope de Vega, cuyos tres temas principales de su teatro son el amor, la fe y el honor. Y de sus obras destacamos Fuente Ovejuna y El Caballero de Olmedo.
También estudiamos a Tirso de Molina, que se distingue porque utiliza el estudio psicológico entre sus personajes, especialmente el de los femeninos, y dentro de sus obras más destacadas, El Condenado por Desconfiado y El Burlador de Sevilla y Convidado de Piedra.
Y por último, estudiamos la vida y obra de Pedro Calderón de la Barca, que se caracteriza por revolucionar la extensión y la métrica del verso. Y destacamos dos obras, La vida es sueño y El alcalde de Zalamea. Pasemos a la página 228. Acá inicia el autocontrol que finaliza en la página 230. Lea con atención las instrucciones y realice cada actividad. Recuerde pasar por la sección Practique en la red. Y al final de la página 230 está la sección Revise su aprendizaje para que usted verifique si ha alcanzado los logros propuestos para esta semana.
Como si nada, hemos concluido una semana más de estudio. La próxima semana seguiremos con el drama y las actuaciones. Abordaremos el teatro europeo del siglo XVII.
Así que, dele un vistazo a la semana 14. Le esperamos en nuestra próxima clase radial.
Fue un gusto compartir con usted. Nos despedimos, Luis
y Erlinda. ¡Hasta pronto! El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó
El Maestro en Casa.